En ese marco, el diputado nacional y presidente de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados aseguró que la experiencia con el vicepresidente opositor, Julio Cobos, no debe limitar las futuras alianzas de cara al 2011.
Cobos lo hizo mucho daño. Nos haría un daño peor. Y por la decisión de él, nosotros abdicásemos de la posibilidad de construir con argentinos de otro partido político que piense como nosotros, que tenga la misma ciudad, que tenga la misma comisión.
Desde Rosario, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública.
Undécima fecha del clausura. Estudiantes de La Plata le ganó 2-1 a Godoy Cruz de Mendoza con goles de Mauro Boselli y Federico Fernández. Descontó para la visita César Carranza. En el Gigante de Arroyito, Huracán de visitante le ganó a Rosario Central por 2-0. David Nalbandian pasó a la tercera ronda. Está participando el Master 1000 de Miami, que se juega sobre cemento, tras vencer al serbio Víctor Troicki por 6-3, 4-6 y 6-4. Hora 0, 6 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 9 décimos. Humedad 87%, cielo despejado. Temperatura en La Rioja, 26 grados 2 décimos.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene carisma.
Llevamos
buenas
cosas.
La radio de la patria. Nos quiere
para
40
millones de argentinos.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Como hemos dicho, vamos a contar algunas macanas de Marco.
Sí.
Te saben, los Polo eran una familia de comerciantes venecianos. Primero viajaron el tío y el papá. Nicolò Polo y Maffeo Polo viajaron, iban a Constantinopla, después siguieron un poco, entraron ahí donde los tártaros, y se volvieron porque un poco se asustaron, pero dijeron, vamos a volver. Habían tomado contacto con las puertas de la China. Y volvieron después, ya con Marco, que era joven, muy, muy fantasioso, muy valeroso. Y viajaron, ¿no? Llegaron a Constantinopla y empieza la cosa, ¿no? Más difícil. Y encontraron un montón de maravillas. Según dicen, les llamaron la atención las fuentes de aceite, decían ellos, que no otra cosa que el petróleo. Para ellos es una cosa rara. Y dice, bueno, acá lo usan para quemarlo en lámparas o para preservar algunas cosas, sale de una fuente, ¿no? Llamó la atención eso. Pero también cosas más fantásticas, como por ejemplo llegaron a un lugar ahí no lejos del Mar Muerto, en Sada, donde supuestamente iniciaron el viaje los Reyes Magos. Y ahí le dijeron, acá dice, están enterrados los Reyes Magos, están en una tumba, sus cuerpos están muy bien preservados. Pero él no preguntó más. Y ahí sigue el libro. Dice, bueno, pero después no me dijeron más nada y siguieron viaje. Anduvieron por muchos lugares, ¿no? Vieron tribus como los Caucala, que eran unos tipos que producían sombra, que producían, a su antojo, producían oscuridad. ¡Qué extraordinario! Como recurso de guerra, producían a voluntad oscuridad. Como si la oscuridad fuera algo pastoso. No que ocultaban el sol. No, producían una pasta que era oscura, y entonces, ni siquiera era una pasta, hacían avanzar oscuridad, tiniebla, y entonces se ocultaban en esa misma tiniebla. Eso eran los caucanos. Bueno, al final llegaron, qué sé yo, subían, bajaban, porque en ese momento había guerras que convenía evitar, ¿no? Pues anduvieron por mar, y llegaron. Shantú, creo que se llamaba, una ciudad que tenía el Kublai Khan. Ni siquiera eran los chinos lo que él vio. Eran mongoles que habían se habían apoderado de la China. El tipo lo vio y dijo, estos son los chinos. Que era la capital de verano. Y después fueron, más tarde, a Pekín, ¿no? A la que hoy se llama Pekín, se llamaba de otro modo. Y eso es lo que vio Marco Polo. Pero después se cae preso, y cuando está preso, ahí escribe un libro, que es el libro del millón, donde se da cuenta de algunas maravillas que ahora vamos a contar. La primera maravilla de hoy es Germán, un reino de Persia situado al sur del desierto de Irán. Su capital también se llamaba Germán. En los tiempos en que llegó Marco Polo, estamos hablando del siglo XIII, la ciudad estaba dominada por los tártaros. Y dice aquí que su geografía no presentaba nada extraordinario, pero sí fue extraño un suceso que tuvo lugar allí. El pueblo de Germán era tranquilo, humilde y pacífico. Los pobladores se ayudaban los unos a los otros tanto como podían. Y en una oportunidad, el rey de Germán dijo a los magistrados las siguientes palabras. Señores, me asombro mucho de lo siguiente. En los reinos de Persia, que están cerca de nosotros, hay gentes malvadas que siempre se matan entre sí, pero entre nosotros casi nunca ocurre agravio ni crimen, dijo el rey. Los magistrados se reunieron y respondieron que la razón se encontraba en el suelo mismo, pero el rey no les creyó. Para comprobar la hipótesis de los magistrados, el rey envió a distintos magistrados a diferentes lugares de Persia, es decir, al exterior, y sobre todo al reino de Isfahán, donde muchos guerreaban y donde había grandes crímenes todo el tiempo. Les ordenó a estas personas que cargaran 7 naves de tierra para llevarlas hasta Germán. Cuando llegaron los hombres con tierra de otras regiones, la desparramaron por algunas calles, y la sorpresa del rey de Germán fue mayúscula, porque quienes pisaban esa tierra foránea empezaban a reñir unos con otros, con palabras y gestos violentísimos. Entonces, horrorizado, el rey hizo barrer la tierra ajena y los disturbios finalizaron. Tenían razón entonces los magistrados, que opinaban que el malestar estaba en el suelo que se pisaba. Compárese esta fábula con la de Anteo, aquel que luchó con Heracles, ¿no? Heracles lo tiraba al suelo y Anteo se levantaba. Y se levantaba además fortalecido. Cada vez que se caía, se levantaba con más fuerza. Parece que el contacto con su tierra, la tierra de Flegras, donde él había nacido, lo fortalecía. Y esta historia, la de Anteo, es muy superior desde el punto de vista alegórico, porque conlleva la idea de que aquel que está cerca de su tierra, de que aquel que tiene un contacto con su lugar y con sus ancestros, es invencible. Tanto es así que para vencerlo, Heracles lo levantó y se lo llevó fuera de Flegras, y ahí lo derrotó fácilmente. En cambio, esta es un poco más floja, ¿no? Es un poco más floja. En vez de decir que somos vulnerables lejos de nuestra tierra, esto más bien dice: los hombres de los reinos vecinos eran malos por los suelos que pisaban. Tiene un mensaje más bien chauvinista: los demás son malos, nosotros somos buenos, etcétera, etcétera. Cerca de Hermann está la ciudad de Kurmos, en el Golfo Pérsico. Allí vivían mujeres que lloraban constantemente. Dice el libro que para llorar la muerte de hombres y mujeres, el día que uno deseaba que alguien llorara muy fuerte, estas damas cobraban un estipendio e iban a llorar ese lugar. No sé de qué se asombraba Marco Polo, esto existió hasta hace muy poco, ¿no?, esta institución de las lloronas. Pero en todo caso era muy útil aquel servicio de llantos supletorios para quienes por desdén, por fortaleza o por indiferencia no lloraban y querían que sus muertos fueran dignamente despedidos. Cuenta Marco Polo que en el reino de Kenlifu, que es la actual región de Yanu en China, solo hay una cosa que merece mención: las gallinas tienen pelo en vez de plumas. Atención, un pelo negro, aclara con toda prolijidad Marco Polo. Cita también la ciudad de Yesmir, dicen que se refería a Cachemira. Allí viven unos ermitaños, o vivían unos ermitaños exitosos en sus milagros, sobre todo en el poder que tenían sobre los astros. Por ejemplo, por encantamiento, se hacía de noche en medio de la tarde, solo por un rato, para evitar el calor, ya que, tal como mucho después dijo Rudyard Kipling, en la India hay una sola cosa que debe ser tomada en serio, y es el sol del mediodía. Bien, la ciudad de Penn, dominada por el... Acá no lo dice, pero dominada por el gran Khan. Bien, era famosa por su producción de piedras preciosas. Abundaba sobre todo el jade, pero lo que le interesó a Marco Polo fue una característica del matrimonio en aquella región. Cuando una mujer tenía un marido y él la dejaba para irse de viaje, si era por más de 20 días, la dama podía tomar un marido suplente para consolarse de la ausencia. Bueno, no sé qué le sorprende, aquí ocurre todo el tiempo.
Sorprende la prolijidad de la burocracia.
Claro, 20 claro.
Días y eso.
El marido suplente, eso sí, debía alejarse de la casa en el momento en que regresara el titular, ¿no? Siempre igual es preferible un rato antes.
Sí.
La isla de Angamán era inexpugnable. Algunos hombres de esa isla tenían cabeza de perro. La isla estaba ubicada en un mar cuya corriente era tan fuerte y profunda que los barcos no podían tirar el ancla ni navegar. La corriente los arrastraba a cierto golfo del que no se podía salir. En la provincia de Badasián estaban los mejores caballos del mundo. Según dijo Marco Polo, eran descendientes del caballo de Alejandro, Bucéfalo. Todos estos animales nacían con un cuerno y una estrella sobre la frente, es decir, eran unicornios, y eran los más veloces de Oriente. Pero esta raza de caballos fue destruida, ya no queda ni un caballo. Los últimos se encontraban en poder de un tío del rey de Badasián. Cuando este tío se negó a permitir al rey tomar a uno de ellos, un caballo, el rey lo mandó a matar. El rey le dijo, che, dame un caballo, eso que tenés. No. Y entonces el rey se enojó y lo mandó a matar. Por rabia, ante la muerte de su esposo, la viuda del tío, es decir, la tía, aniquiló a todos los caballos que le quedaban. Y así la estirpe de Bucéfalo desapareció. Lo que puede la mezquindad, ¿no? ¿Qué le costaba prestarle un caballo al rey? Estaría el mundo lleno de veloces caballos de la estirpe de Bucéfalo que marcarían 1.33 la milla. Esos son los lugares que Marco Polo dice haber visitado en el libro del Millón. Libro que, como hemos dicho, no tiene muy buena fama, ¿no? Los enemigos de Marco Polo siempre dijeron que era una colección de mentiras. Y los amigos no dijeron nada, pero en fin. En verdad, el antropólogo actual tiene la sensación de hallarse en presencia de una geografía fantástica, ya que es imposible o casi imposible relacionar las cosas que dice que ha visto Marco Polo con las que surgen de una estricta investigación histórica y antropológica. Aún pasando por alto las gallinas con pelo, ¿no? Bueno, pero Marco Polo sí vio la extraordinaria ciudad de Hangzhou, aquella ciudad que tenía en aquel momento más de 1.000.000 y pico de habitantes. Estamos hablando 1.200, a finales del siglo III, 1.280, ponerle. Cuando la ciudad más grande de Occidente no alcanzaba ni la tercera parte de esa cifra, ¿no? Bueno, ¿a quién dedicar esto? Este breve muestrario de algunas de las cosas que vieron los polos. Después, mañana seremos más precisos, menos fantasía. Y así contaremos cómo estuvo en la corte del Kublai Khan, cómo confundió a los chinos con los mongoles, parecía más o menos lo mismo, las cosas que trajo, las cosas que realmente vio. Vamos a dedicar esto a todos los polos, a Marco Polo, a Maffeo Polo y a Nicolò Polo, ¿no? Todos los que viajaban. No era que el tiempo viajar era más difícil, ¿no? No es como ahora que cualquier pelagato se sube a un avión y va a la capital del Afganistán. Estaba pensando en este momento, por eso dudaba cuando hablaba, ¿cómo se llamaba? Mañana se lo digo. Hay una ciudad del Afganistán, Bajni, algo así. Bang, no me acuerdo cómo se llama ahora. Donde se casó Alejandro Magno con la hija del rey Darío. El rey Darío de Persia, Darayagua, rey de reyes. Uh-huh. Y que fue visitada por Marco Polo, pero claro, la encontró medio perjudicada, ya no era lo que había sido. Pero, digo, no era tan fácil viajar en aquel entonces, no sabías por dónde ibas, no había guías, bueno, en fin. Por otra parte, era difícil comunicar directamente con el Oriente con el Occidente, principalmente porque había unos tipos que se llamaban los partos, que estaban en el medio del camino, allá no lejos del Bolshoi Caucas. Uh-huh. Y entonces cobraban como un peaje, dominaban la ruta de la seda, que le llamaban, ¿no? Y no dejaban que las caravanas de Oriente llegaran a Occidente y viceversa. Porque no les convenía a ellos que el contacto se estableciera. Porque ellos, ¿qué hacían? Compraban muchas mercaderías de Oriente y se las vendían a los que por el otro lado venían del Occidente y viceversa. Entonces no les convenía abandonar ese papel de intermediarios. Y entonces te desalentaban. Te afanaban, pero también te daban información falsa, duplicaban las distancias y los peligros. Entonces, casi nadie había llegado. Hubo también, cuando en el primer viaje que hicieron los polos, Maffeo y Nicolò, hubo algún intento de que el Papa de Roma se comunicara con, o mandara algunos delegados en el segundo viaje, para hablar con el emperador de la China. Y mandó dos niatos que se asustaron y se volvieron en la mitad del viaje. Así que los polos no pudieron establecer esa comunicación, ¿no? Bueno, linda cosa todo esto, ¿no? Bueno, hubo incluso un embajador de la China que llegó hasta ahí donde los partos, y los partos le dijeron que era muy lejos, y lo convencieron, ¿no? Y no volvió. Bueno, hemos ido a la discoteca, vamos a escuchar, como una maravilla más que dice haber visto Marco Polo, un pasillo colombiano que hace alusión a unas flores enteramente negras y lustrosas que vio Marco Polo allá por el Afganistán. Flores negras se llama, Mis flores negras se llama este pasillo, una canción no muy difundida y muy hermosa que canta Carlos Gardel. Adelante.
De mis pasiones, en el fondo de esta alma que se va negra, en el trípode de sueños y de ilusiones, brota de entumecida mi flor es negra. Ellas son mis dolores, capullos hechos, con inmensos pesares, con mi subterránea sepultan sus raíces cual los helechos en las húmedas grietas de las montañas. Ellas son tus desdenes y tus rigores, son tus perfidias y tus desvíos, son tus besos vibrantes y abrasadores en pétalos tornados negros y fríos. Ellas son los recuerdos de aquellas horas en que presan mis brazos y adorme yo suspiraba por las auroras de tus ojos, auroras que no eran mías. Ellas son mis gemidos y mis reproches ocultos en esta alma que ya no alegra. Son por eso tan negras como las noches de los gélidos polos, mis flores negras. Y guarda pues este triste de mil manojos que te ofrezco de aquellas flores tan frías. Guarda, no nada temas, es un despojo del jardín de mi soledad, melancolía.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Mis flores negras.
Nueva campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021.
4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional, la radio que está
donde las demás no llegan.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
Ya lo dijo alguno en el pasillo, nosotros somos parte de la radio pública. Contrataciones al 0810. Pero, mientras tanto, Despuntamos el vicio trayendo algunos discos en esta programación en la cual estamos honrados en pertenecer.
Gratis y para todo el país, Plácido Domingo va de 0 a 2 con mi amigo Sebastián Rimavicius.
El otro co-keeper se llama Horacio Manu Morec. Mirá, así de discos traemos.
Tantos discos traemos que lo demás lo pone usted.
Domingo 0 a 2 por la radio pública.
Plácido Domingo, una rifa de canciones gratis.
La pasión máxima de los argentinos está rodando. Se viene la 11ª fecha del clausura en un campeonato al rojo vivo. Sábado, a partir de las 21, Banfield Gimnasia y Esgrima de la Plata. Domingo desde las 14, Chacarita Boca, Colón Independiente, Vélez Atlético Tucumán. El fútbol es de todos y para todos. Vivido con toda la pasión por Nacional, la radio que ya está en el Mundial.
La venganza será terrible. Martes a sábados, 0 a 2. Alejandro Dolina y su equipo de zombies, Patricio Barton, Gabriel Schulz y Gillespie, están en la radio pública.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública. Esto es Maipú 555 en la ciudad de Buenos Aires. Y señoras y señores, creo que este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, el hogar me tiene podrida, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Aquí tenemos un montón, pero un montón de noticias, de monografías, de consejos incluso, que harán de la vida de la mujer argentina algo un poquito más decente.
Sí, que no hay mucho tampoco.
Que tampoco sea muchas ilusiones. Un programa de radio.
Sí. A decentarle la vida.
A las 4 de la mañana. Primero, morcillas positivas y negativas.
¿Cómo? Sí.
Es un título.
Ah.
Aprenda a limpiar todos los objetos del hogar. Atragantamiento, ¿cómo se debe actuar? Esto me interesa, ¿eh?
Esto es muy importante.
Consejos para gordas. Por ejemplo, no al tiro bajo. Tiro bajo viene a ser cuando tirarle las patas a un tipo.
Le disparan la rodilla.
Que viene el novio y la tipa está enojada y ¡pa! Le tiran la... No sé qué quiere decir esto.
No, el tiro bajo del pantalón o la pollera. Tiro bajo macro.
Sí, sí a los colores y no al negro, total.
Sí, eso es racista, es discriminatorio.
No al negro total, pero vamos al atragantamiento, porque hay mucha gente que nos está llamando y que está atragantada.
Sí, y no se les
entiende. Y nos dicen, por favor.
Y cuelga el teléfono ahí.
En algunas ocasiones, etcétera, etcétera. ¿Dónde es más común que se alojen los cuerpos extraños?
Bueno,
en el ropero.
No, señor, en el cuarto de huéspedes.
Claro, qué sé yo.
En la glotis.
¿En dónde?
En la glotis.
En la Gladys.
Te espero en la glotis.
Bueno, dice...
Hay gente que tiene la glotis muy estrecha, conozco.
Sí, y otra que es muy hospitalaria de glotis. Que tiene una glotis que le entran dos perros peleando. Dice, los cuerpos extraños en otorrinolaringología, o sea, extraños para la otorrinolaringología.
Por ejemplo,
no así para
el... Claro, el meñique es un cuerpo extraño para la otorrinolaringología.
Claro, ¿dónde se ha visto un otorrinolaringólogo estudiando una quebradura de meñique?
Jamás.
En cualquier caso, se alojan en oído, nariz, hablan en ruso, sin artículo. En el oído, en la nariz, en la garganta y en el laringe. En las bronquios, en el esófago y hasta en las vías digestivas de trocha angosta.
Qué feo el
tránsito. O sea, que un cuerpo extraño se puede alojar en cualquier parte.
En casi todo, que esté conectado con el mundo exterior, porque por algún lado tiene que entrar.
Todo edificio en la tierra...
Tiene un rasgo prominente.
¿Vio?
Bueno, dice, ¿qué hacer? Hay que andar. Cuando el cuerpo extraño llega al estómago, bueno, un recibimiento. Cuando el objeto,
Sí.
¿Qué tal? Por ejemplo, una moneda. Ah, mira qué lindo ejemplo.
Ahí viene la famosa
tragamonedas. Se encuentra más allá del esófago, más allá del río de las muertes. El médico no debe hacer nada. Lo primero que pregunta un médico cuando uno está en la sala de espera, dice, ¿la moneda de 50 ya le pasó el esófago?
Sí,
dice el tipo, bueno, entonces me voy. No puedo hacer
pero
nada.
Uno no tiene un mapa del recorrido.
Ah, bueno, eso sería bueno decírselo al médico. El médico no debe hacer nada. En cambio, si todavía no pasó, por ejemplo, si usted se comió un clavo.
Sí.
Ah, bueno, bueno. ¿Qué pasa?
Y no, pero se le clava el esófago.
Una moneda, yo lo quiero, una moneda es una cosa.
Sí.
Y un clavo es otra.
Sí, sí.
Como sabe cualquiera.
Estamos de acuerdo.
Como
pero...
sabe cualquiera que haya tratado de pagar un sándwich con clavos.
O de claro, meter clavos en la máquina.
O de colgar un cuadro con una moneda.
No, el clavo busca dónde clavarse, es así.
Ah, bueno. Que lo diga usted.
Entonces, queda ahí en las paredes del esófago. El esófago tiene unas
sí,
paredes.
Detrás de las paredes. Sí, sí.
Y eso sí que puede generar una hemorragia interna.
Ah, que son las peores.
Sí, porque uno no se da cuenta. Que
no
está...
se da cuenta. A lo mejor tenés una hemorragia, pero terrible.
Pero si la sangre...
Y está de lo más tranquilo.
La sangre siempre circula. Entonces, que usted le chorree más o no, no se da cuenta.
Claro.
No,
en cambio, pero... si la hemorragia es eterna, es un chorro de sangre. Ah. Ya, si no se da cuenta usted, a alguno de la familia le dice, che, Manfredo, está saliendo un chorro de sangre por X lugar. Entonces dice, bueno, momento.
Esto,
vamos al médico.
Vamos al médico.
Vamos al médico. Seguro que me tragué una moneda.
Entonces, si se le clava el clavo, ¿a dónde?
Sí.
Hay que hacer una intervención. Ya no hay manera.
La provincia de Córdoba, por ejemplo.
No, hay que hacer una intervención quirúrgica, señor.
Ah.
Primero le tenemos que hacer una placa, una radiografía.
Ajá, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, yo vengo porque tengo una hemorragia interna.
¿Y cómo sabe? ¿Cómo lo siente?
Porque estoy conectado con mi interior.
Él sabe todo lo que le pasa, doctor. Yo soy la esposa, discúlpeme, encantada.
Ah, ¿qué tal, señora? Buenas noches. Sí.
Así que calcule.
Le falta conectarse con su mundo exterior.
Acá Roberto, mi marido, sabe, mire, es al cohete, con perdón, ¿no? Que vengamos acá, porque él sabe lo que le pasa.
Sí. Yo, mire, estábamos en silencio, le digo, apaga la radio, que siento, y siento, paro la oreja, ¿no? Y siento... Le digo, ¿vos dejaste alguna canilla abierta? No, me dice.
No.
Le digo, entonces tengo una hemorragia interna.
Sí, pero que en general no se siente así la hemorragia.
Ah, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente?
Le vamos a hacer los estudios. Primero le voy a hacer una placa radiográfica.
Sí, cómo no. ¿Cuándo me piensa curar?
No, tenemos que estudiar, señor. No se trata
de... Sí, bueno, pero yo supuse que ya había estudiado usted.
Claro.
Usted ahí dice médico en la puerta. Y va a empezar a estudiar ahora.
Dentro de 6 años la hemorragia, ¿sabe lo que le va a pasar?
Mire, si no aprueba.
Sí. Lo agarra una huelga.
Claro.
De estudiar su caso, señor.
Ah, mi caso solo va a estudiar. El señor va
ahora
a la Facultad de Medicina.
Y dice...
Bueno, no importa. Déjese de chistes fáciles, Dolina.
Entonces vamos a ver dónde tiene alojado el cuerpo extraño.
Adentro.
Sí, pero ¿en qué parte del adentro?
Y bueno, no es mucho tampoco.
Sí, sí. Claro, la mayor parte del mundo está afuera.
A ver, colóquese por aquí, por favor, no respire.
No lo haga aguantar mucho que se
por
me
favor.
Muere, por favor.
No respire, le dije. No respire. Bueno, ahora vamos. Ahora sí, no respire. No respire.
Roberto.
¿Qué pasa?
Se desmayó.
No, así no se puede hacer la placa, señora.
Pero, escúcheme, lo tuve que
sacar... va a respirar a cada rato.
Doctor, disculpe, lo mandé a un curso de yoga para alcanzar el éxtasis y se me desmayaba a los 5 minutos de clase.
Sí, a mí me gustaba mucho alcanzar el éxtasis.
Ajá, el éxtasis.
O el... ¿cómo se llama?
El nirvana.
El nirvana.
Sí.
El Nivea.
Sí. ¿Usted quiere alcanzar estados superiores de conciencia?
Sí, todas esas cosas, porque, mire, nosotros vivimos en la India un tiempo.
La verdad que ya pasamos tan lindo.
3 días.
Ah, bueno, fueron de vacaciones.
Bueno, justo en la puerta había un fakir.
¿Un qué?
Un fakir.
Ah, un fakir, sí, sí.
Fakir, dije el tipo.
Y entonces, bueno, nos dijo, acá la verdad, me dice el fakir, le voy a explicar cómo es esto, ¿no?
Así hablaba, ese, mira,
sí, dice,
del
nosotros, dice, queremos alcanzar el nirvana, que viene a ser como una cosa así que nada, no pasó nada.
No, eso no es, señor, no le pueden haber dicho
sí, palabras más, palabras menos.
Si es como una cosa así, aniquilarse uno mismo, sí, ¿no?
Se suspende el sujeto, el deseo.
Sí, no hay sujeto, no hay predicado, no hay nada.
Y más que nada no hay verbos, porque no
en,
hay...
En una palabra, claro, lo que menos hay son verbos, dice acá.
Ajá.
Bueno, para me dijo todas esas cosas medio mamado el Faquir, ¿no? Pero, primero, yo tenía un primo que se tragó un cuerpo extraño.
Tragó un cuerpo extraño.
Y al oscuro se lo tragó.
Ah, qué feo. Es lo peor.
Se cortó la luz, estaban comiendo.
Sí.
Estaban comiendo.
Sí.
Ah, que yo, bla, no, bla, sí, bla. ¿No? Y en eso cortan la luz. Dijeron todo, ¿no?
Sí.
Y él siguió comiendo, porque, angurriento.
Así.
Y sintió que se tragaba algo, que no era.
No era la parte del menú.
No era parte del menú, ahí está. Y yo, che, me tragué algo. Bueno, ese será lo que estamos comiendo. Pero claro, todo bien, como la gente seguía la solución más fácil. No. Volvió la luz, todo, qué sé yo. Y dice, no, me tragué algo que no es lo que estábamos comiendo.
¿Y dónde? ¿Cómo te
te habrás algo? Y no sé.
Empezamos a ver
qué faltaba, claro, qué no faltaba. Sí.
Celulares estaban todos.
Estaban todos. Un alivio.
Sí.
Había mismo una caja de clavos.
Sí.
La encontraba buscando la caja de clavos como media hora. Y por favor, dice el tipo, encontrala. Y si no la encontrás, que me la tragué.
¿Pero qué tiene que ver, señor? La
¿cómo
caja
que
de
tiene
clavos?
Que ver? Si algo no está y él se tragó algo, es que se tragó eso. Sí.
Pero todo lo que no está se lo tragó.
Sí. Hágase la siguiente experiencia. Póngase en algunas cosas sobre la mesa. Apáguese la luz. Después te tome algo al azar, trágueselo.
Sí.
Pues prenda la luz y lo que usted se tragó es lo que no está. O se va a tragar algo que está.
Si hemos jugado al... De aquí no se va nadie hasta que no aparezca la caja de clavos.
Es un lindo juego, incluso. De vez a... tráguese algo, ¿no? Bueno, no importa. Entonces fuimos al médico.
Sí.
Fuimos al Instituto Pasteur, que nos queda al lado de casa.
Sí, pero no tiene nada que ver, no es la especialidad.
Bueno. Le hacemos la radiografía, no sale nada.
Por ahí no era de
metal. O mejor dicho, salía un objeto alargado.
Sí, sí.
Y entonces me llama el médico, mire, dice, este muchacho se tragó, dice, una cosa que yo no sé si decirle.
Sí, usted es muy cercano a él, te pregunto.
Y no me lo quiso decir.
No. ¿No se lo dijo?
No me lo dijo. Dice, yo el secreto profesional...
Lo ampara el juramento.
¿Pero qué secreto? Bueno, pero se lo extirparon.
Dice, yo se lo voy a extirpar, pero no me pidan que le digan
no, que revele
incluso
lo que
incluso voy a guardar esto que le saqué y dentro de 100 años yo di orden de que lo desentierren y entonces sí vamos a saber
y para qué no
para
qué
ya para preservar a los inocentes,
claro, pero bueno que lo tire a la basura y si no lo
no señor. Así que uno a veces se traga cosas
sin querer. No,
sí, de estos.
Sí, esto no funcionó.
Y no te das cuenta que te la tragas, me dijo a mí un médico.
Y sí, porque es difícil de percibir, a menos que usted se trague por accidente otro ser vivo.
Un insecto es un ser vivo, claro, al menos hasta que usted se lo traga.
Y unos segundos después.
No, tiene una sobrevida importante el insecto.
Sí,
¿eh?
Muy importante. Hay insectos que incluso están preparados
para
seguir viviendo adentro del colegio.
Y reproducirse incluso
reproducirse.
Y seguir por generaciones.
Vos estás ahí tranquilamente, incluso con gente amiga.
Sí.
El tipo ahí debe reproducirse.
No, señor, es un ámbito lindo para reproducirse.
Respeto,
No.
Por eso está donde está.
El insecto vive desnudo.
En la base de la pirámide zoológica.
Justamente.
No va a comparar con el hombre.
¿Pero qué tiene que ver, señor? Es otra especie. Además, el insecto tiene una vida corta.
Bueno, por eso mismo el hombre está donde está y descubre América y eso.
Claro, y viaja a la China. ¿Y el insecto? Claro. ¿Cuándo le vio un insecto descubriéndole algo?
¿Y usted qué sabe de los insectos?
Yo, perdón.
Acá como he visto muchos insectos haciendo toda clase de cosas, menos descubrir la
yo tuve un circo de pulgas en una época que es un insecto, como todo el mundo sabe.
Sí,
y
pero no
está mucho más ingenioso que otro que yo conozco.
Pero no sabe quién
nombrar a...
¿A quién?
A las pulgas, digo.
Ah,
digo, uno, dos.
No le pasa... Usted no sabe qué le pasa a un bicho por dentro. No sabemos nada.
No, ¿cómo no sabemos nada? Usted no sabrá nada, doctor.
Usted porque estudió otra cosa.
Claro, pero nosotros que somos veterinarios púas...
Sí.
Hemos estudiado la vida de los insectos. Somos...
Entomólogos.
Entomólogos.
Ahora, usted dice que los...
Teníamos en el fondo de casa...
Sí.
Millones, ¿no es cierto?
Pero pudimos...
Millones.
Sí.
Millones de insectos.
Insecto Luis XV teníamos.
Y dígame, los insectos...
Porque se escaparon.
Ah.
Sí, perdón.
¿Los insectos responden a un patrón de conducta...?
No responden.
No.
Usted les dice de todo y no responde. ¡Ea, mosquitos, abur!
Y menos a un patrón, porque dicen, hoy es claro. Otra cosa.
Pero digo, debe ser distinto el comportamiento de, por ejemplo, un mosquito o un bicho bolita.
Es bien distinto, sí. Imagínese. Por ejemplo, el bicho bolita no te causa el dengue.
No.
Ni vuela haciendo en la pieza.
Claro.
Sería increíble.
¿Y el mosquito?
Pero un bicho bolita volando, un bicho bolita volando.
Ese ya sería un milagro.
Es para asustar, le digo.
Sí, sí.
O como un mosquito rodando.
Ahora, es igualmente inocuo un mosquito tragado.
El inocuo, sí.
A un bicho bolita
el
tragado.
El río Orinocuo.
Sí, y el finocuo también. Sí. Que son...
¿Un bicho bolita es inocuo?
Y claro, ¿usted se traga un bicho bolita?
Ah, sí, es lo mismo. Que nada.
¿Se traga dos bicho bolita?
No, ahora es lo mismo. Se trata, ojo. Se traga 800.000 bichos bolita. Ah, ahí se la rifo, ¿eh?
Y otro que cuerpo extraño.
Pero es difícil que involuntariamente se trague 800.000 bichos bolita.
Salvo que usted viva en mi casa, claro. Teníamos centenares y centenares de esos batracios.
Centenares de millones de esos. Era,
y Molujo. Los niños, un sobrino mío, por hacer una gracia.
El hijo del primo que se atragantó con el pastel ahí.
Mientras el tipo estaba atragantado con el pastel, el niño quedó solo. ¿Qué hizo? Se tragó 6 kilos de bicho bolita.
¿Pero de dónde sacó los 6 kilos?
Lo teníamos nosotros en el fondo estudiándolos.
¿Pero qué tenía? ¿Un criadero de bicho bolita?
Sí.
No, ¿y cómo además... se cría un bicho bolita?
No, no es solo, eso. Se cría solo, lo dejás ahí.
Usted tira dos bicho bolita macho, bicho bolita hembra. Y cuando quiere acordar son 600.
Son una bola.
Yo no distingo la diferencia, además, entre el bicho bolita
usted
macho...
Usted porque,
bicho...
insisto, usted no estudió lo que estudiamos nosotros, que estamos todo el día... Tenemos el ojo así de tanto mirar por el microscopio.
Pero además es fácilmente distinguible un bicho bolita hembra de un bicho bolita macho, igual que en cualquier especie, doctor, discúlpeme.
Ahora, ¿cuál es la vida promedio de un insecto en tiempo?
¿Cuál es la vida promedio?
¿Y usted no estudió los bichos?
Pero no sé qué es la vida promedio.
La vida promedio. Usted compara un bicho bolita con un mosquito y que con una mosca...
Qué lindo bolero, ¿eh? Vida promedio.
El promedio de la edad, de la esperanza de vida, como se dice.
La esperanza, no, el bicho bolita no tiene esperanza.
No tiene esperanza.
No tiene esperanza ni nada, no. Ni desilusión, ni ansia.
No tiene sentimientos el
tiene
bicho
nada.
Bolita.
Es como si entre un bicho bolita y una bolita japonesa prácticamente no hay diferencia.
Y son igualmente fáciles de tragarse.
Porque a mí me dijeron que el bicho bolita adulto tiene 72 horas.
No.
A las 72 horas ya es adulto.
Ya, chao.
Y bueno, así se puede reproducir, ¿y?
¿Y qué ganamos con que sea adulto? ¿Qué? ¿Le hacemos la fiesta?
Digo, pero... Señor, usted cría bicho bolita, es un especialista en el tema, no conoce de esto.
Le hace el bar mitzvá un bicho bolita y sabe qué fiestón que se arma ahí.
Dígame, ¿es verdad que hay... que los insectos en general tienen una sustancia que hay una guerra nuclear y nos morimos todos nosotros? ¿Y sobreviven ellos? Sobre todo... ¿La señora cucaracha?
Tiene la señora cucaracha. Este es un programa para niños, discúlpeme.
La señora cucaracha.
Junto al...
Qué horrible, la señora cucaracha.
Sí.
¿Sabe por qué sobreviven? Porque no le las balas no le pegan.
¿Cómo que no pegan? Como la naftalina que usan para las polillas. Trate de acertarle una polilla con un cacho de naftalina. No. Nunca le va a dar.
Eso no lo podemos comprobar.
No.
Bueno, ¿qué me importa? A mí, si hay una guerra nuclear, me voy a andar preocupando por las cucarachas.
Pero no es que se ande preocupando.
Salimos todos con...
Claro. Pero podríamos imitar...
Con los pantalones rotos y el chuchu y las cucarachas, cuidado.
Podríamos imitar a la cucaracha.
Qué feo imitar a la cucaracha, andar comiendo basura, arrastrándose de noche. Eso es porque consume estupefaciente la cucaracha.
Sí, como bien...
Dicen los mexicanos.
Dicen los mexicanos.
Claro.
No, pero la cucaracha tiene
como
una...
Como bien ha dicho el señor Villa, el señor Zapata, el señor Obregón y el señor Venustiano Carranza.
Pero el rey viejo.
Bueno.
Digo, nos podríamos tomar la lección de la cucaracha.
La cucaracha no enseña,
no,
doctor.
No. Usted ve muchos programas infantiles.
Sí.
Me parece.
Usted ve taca-taca.
Nosotros, mire, hemos estudiado algunos insectos peligrosísimos.
Ajá.
Por ejemplo, la mosca TCTC.
TCTC.
¿Qué?
TCTC.
Sí, este...
Sáquelo bien, ¿por qué lo está respetando?
No, señor, le digo...
¿Cómo sé?
Mao Tse Tse Tung Tung.
Y esta mosca...
Sí.
Te pica, ¿cierto? Mm. Y te duermes. Pero nosotros siempre tratamos de mejorar la calidad de vida.
Esa es nuestra tarea.
El argentino promedio.
Mm-hmm. ¿Cómo es el argentino promedio?
Así. ¿Sí? Así. Mm-hmm. Entonces... estamos vendiendo un somnífero natural, Onda Greenpeace.
Sí.
Es un frasco, una jarra con 3, 4, 5 moscas TCTC adentro. Entonces a la noche, antes de dormir, metés el brazo adentro de la jarra. Cuando te pica, la sacás y te quedas dormido.
Y santo bien natural, remedio.
Bien natural.
Sí, pero natural.
Nada de andar tomando todas esas cosas que el día menos pensado pasás de un sueño a otro.
Sin porquería química. Y además la gente que la ha probado... No se la cambia por otra cosa, ¿eh?
No.
Ahora, ¿no es peligroso porque uno despierta?
Bueno, peligrosa es la aspirina.
Bueno, no es peligrosa la aspirina, discúlpeme, al lado de la mosca tsetse.
Tengo un primo que se comió 600 aspirinas y reventó.
Sí.
Bueno, cualquier exceso es peligroso, el de los 800.000 bichos bolitas que me dijo recién el señor.
Sí, está vivo, tiene
también, 23 años.
Lo que yo digo, por eso adentro del frasco no ponemos 700, sí, claro. Ponemos 3.
¿Y no se le reproducen esas 3 adentro del frasco?
No. Sí, bueno, a ver. Bueno, todo el mismo sexo.
Claro. Ah. Mire, ¿y cuánto dura el frasco? Las vende viva, pero ¿cuánto dura la mosca?
No, porque 72 horas.
Ah, hay que tener mucho frasco.
Por eso vienen 5, pues son para 3 días y 2 de repuesto por si alguna se la aplasta cuando le pica.
Ah, mire usted.
Y usted viene a la farmacia cada 3 días y le damos nuevas.
El repositorio.
Pero ustedes que hacen medicamentos, ¿todo con insectos?
Todo con insectos, señor. Todo con insectos. Por ejemplo, sanguijuelas.
Claro.
¿Para qué?
Para sangrarse.
El sangrado que sirve para cualquier enfermedad que usted tenga, claro. Una sangría.
Tiene una enfermedad, por ejemplo, dice, mire, tiene demasiada sangre. Muy bien. Metemos sanguijuela, queda prácticamente sin sangre.
Pero es raro, ¿cómo va a tener mucha sangre? No es así
para
que le drena
la impresora sangre.
Mucha presión, ¿me entiende?
Sí.
Se toma la presión, tiene, qué sé yo...
23.
23...
De mínima.
Bueno, pero eso sí, muy alta presión.
Muy mal de la presión, tenía la baja más alta que la alta.
No.
Sí. Tenía, por ejemplo, 11-12.
¡Uf! Eso sí que es un problema, pero...
Es muy peligroso. Bueno, entonces la sanguijuela, le chupa toda la sangre y se mide de nuevo.
Inmediatamente.
11-7, chao.
Pero no es un problema de caudal la presión.
Ah, ¿cómo que no?
¡Señor!
¡Señor!
¡Alá! ¡Yo soy médico!
¿Qué es?
Es otra vez presión, es eso.
Y claro, la presión
cuando tiene mucha sangre, cuando tiene poca, se toma la presión, no hay nada. Si usted no tuviera nada de sangre, le sacan los 30, 40 litros que usted tiene de sangre.
¿Cómo va a tener 30, 40 litros?
Sí, ¿cómo? ¿Cuánto va a tener?
Mucho menos que 30, 40 litros. Yo debo tener un sachet.
Está enfermo usted.
Bueno, le saca toda la sangre, no, cero presión tiene.
Claro.
No, nosotros estudiamos mucho, señor. Laboratorio alternativo Pirulo.
Pero, discúlpeme, usted habla de los bichos como los amigos de la medicina.
Sí, el mejor amigo del bicho.
Pero hay bichos que enferman.
¿Hay qué?
Hay bichos que enferman. ¿Qué me puede decir de la lombriz solitaria?
La lombriz solitaria no enferma a nadie. Es la mala prensa. Así como su nombre lo indica, la lombriz está sola.
Pero, la tenia saginata, que creo que es la misma.
Perdón.
¿Le anda
por la tenia o la ponia?
No. Cuando la lombriz es congelada como Walt Disney, se llama la ponia.
La tenia saginata, señor.
Sí. La tenia saginata.
Se va alimentando de usted. Usted empieza a alimentarse a usted y a la tenia.
Bueno, nosotros la tenia
la
usamos para con el doctor Cormillot.
Sí.
Para adelgazar. En un tipo que está gordo,
sí.
Le introducimos, disculpe la expresión.
No.
Una tenia, es la tenia.
Es la tenia.
Saginata.
Sí.
Y dijimos, déjesela un mes.
Claro, no, eso
al mes se la sacamos y bajó 10, 15 kilos. ¿Quién se los comió? La tenia.
La tenia. Sale ahora. Pero... Sacársela es otra técnica más complicada, ¿no?
La sacamos con un glicín y un huevo duro.
Y con 10 moscas de C para que el tipo duerma un rato, porque duele cuando sale primero.
Sí.
Mire, la verdad me llama la atención.
Sí,
¿Y qué me cuenta de los piojos?
Pero los piojos son muy importantes.
¿Por qué? ¿La pediculosis es
No, eso es la enfermedad de las patas. No, los piojos le estamos...
No, digo, es un trastorno para el ser humano, el piojo.
Sin embargo, nosotros hemos encontrado que el piojo...
Sí.
El piojo le come la caspa.
Toda. La caspa la ceborrea.
¿Usted tiene caspa? Bueno, Una tropilla de piojo la de Panamá.
Ah, usted le pone
al
el piojo.
¿Se lo sacamos?
No mucho piojo tampoco.
No, porque... no, porque si no ya se empiezan a...
Y se entusiasma con el folículo el piojo.
Claro, te come los pelos. Que siempre tengan caspa para comer algo. Y cuando se termina la caspa, le saco los piojos y te queda realmente libre de esta desagradable caspa.
Claro, y hay que usar técnicas adecuadas para sacarlo con una aspiradora, porque si preservamos el piojo.
Estamos haciendo comerciales con modelos, que sacan todos los pelos y decir, ay, yo antes tenía caspa, pero ahora con los piojos.
Ya me ves.
Ya me ves.
Bueno, mire, la verdad.
Parecía una espía rusa.
La verdad es que me está convenciendo.
¿Usted por qué problema venía acá al laboratorio? Disculpe.
Nosotros esta medicina alternativa es la medicina del futuro, señor.
Sí, del pasado también.
Sí, sí.
Es la misma.
Los chinos, por ejemplo.
Sí. ¿Qué? ¿Los chinos qué?
No, nada.
Ah. No, creí que también habían...
¿Pero usted qué problema tiene? Le pregunto al señor.
Mire, yo estoy teniendo problemas de exceso de sudor.
Ah, bueno.
Transpiro mucho, soy de mucho transpirar.
Uh-huh. ¿Y dice las cosas tres veces siempre?
Sí. Me pongo...
Repetidor.
Me pongo nervioso.
Sí. Yo también, sí.
Y entonces, bueno, ando con esos problemas. Me dijeron que quizás es un desequilibrio hormonal.
Es verdad.
Puede ser.
Puede ser.
¿Se le dio por pintarse los labios?
No, señor, digo...
No, porque por ahí la hormona vio como...
Algo interno, vio que dicen que en el cuerpo humano tenemos sustancias dentro que van y vienen.
Van y vienen como...
Por ejemplo...
Como zapallo en carro.
Y no sabemos qué son.
Ajá. No, sí, usted no sabrá qué son. Nosotros sí somos... Sí.
A ver,
y nosotros también lo curamos con animales.
Uh-huh. Ah, animal, además de insectos, o
sí,
sea...
Sí, sí, esponja.
Esponja, esponja.
La esponja. La esponja, usted se la cuelga... Como una sharp. Como una boa.
Claro.
Se la cuelga del cogote y deja que la esponja vaya donde quiera. Uh-huh. Y la esponja absorbe todo.
La ponemos con un pez piloto encima, que es el que la va guiando, ¿no?
Y viene al mes y me va a decir...
Sí.
¿No es cierto? Me va a decir buenas tardes, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Chao, me va a decir.
Adiós,
vaya, ¿no?
Adiós sudor.
Pero no, pero está solucionado el problema, dice usted, con esto.
Sí. Completamente.
Ahora, ¿y la esponja no tiene olor, digamos, a pescado?
Una vez al mes
se la trae,
se lo pone,
claro.
No le conviene ponerse al mismo tiempo los piojos,
no.
La lombriz solitaria y la esponja. Cada tratamiento lo hace independiente, ¿no?
Sí, porque después... Y ojo con confundir el desodorante con el insecticida. Porque adiós tratamiento, imagínese.
Claro, sí, sí.
Pero la esponja, cuando ya cumple el mes, sí, tiene... Un poquito.
La esponja al día 28, usted va a notarlo, al día 27, 28,
sí.
Ya le empieza a...
Y sí,
ya le empieza a estar cansadita.
Sí, y al sol, es un ser del mar, además...
Pero eso es también lo nervio.
Ah, sí, los nervios,
lo
¿no?
nervio. ¿Usted tiene, por ejemplo, ataques de pánico?
¿Qué? ¿De quién me está hablando?
Nosotros tenemos también un tratamiento para los ataques de pánico.
Sí, señor.
Que con patos Vica.
Exactamente.
Con patos Vica, pero un animal. Cuatro guardaespaldas.
Claro.
Cuatro patos Vica.
Sí.
Y usted le agarra un ataque de pánico y los tipos...
Momento.
Tranquilo, macho. Y se le va.
Tenemos eso con... Pero... Y viene con una estampita el gauchito Gil.
¿Y por qué?
Y por el temor sobrenatural, porque
el
ataque de pánico...
Le dice al pato que no, pero yo tengo miedo, ponele...
Al demonio.
Al demonio. Claro.
Miedo existencial, así...
Sí. No, miedo existencial no.
Esa
tenemos a Sartre.
Y de aquí al Kegor también, por la angustia, pero no es un bicho.
Claro.
Es un bicho sueco, va, pero...
Bueno, mire, voy a iniciar este tratamiento.
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Su gracia?
Esta.
Ajá.
Ajá. Uh-huh. Señor, esta.
Claro.
A ver.
¿Número de código?
¿Sabe que me lo había anotado ayer?
Ah, sí, olvidé. Aquí está.
¿Está ahí?
475032 9075-0128-16550366-3084017698-45.
Yo me lo acordaba de memoria, justo, sí, me lo hubieras preguntado.
Uy, es la combinación de alguna caja fuerte también.
Sí, que se acaba de abrir. Ay, le dije, sin darme cuenta, le di el número de nuestra caja fuerte, que se abrió, y mire qué hay.
Sí.
Las siete plagas de Egipto. Una tras la otra.
Pandora, venite, Pandora.
Huyamos.
Corran.
Pausa.
esto es un bochorno. Faltan gasas en los hospitales, faltan tizas en las escuelas, faltan picanas en las comisarías y el Estado Nacional se da el lujo de gastar plata en Radio Barcelona. Esto es indignante, no puede ser, así no vamos a ninguna parte. ¡Qué barbaridad, qué vergüenza! Radio Barcelona, sábados de 12 a 13 aquí en Radio Nacional AM870. Este país es una joda.
Escuchamos
todas las tonadas.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu lugar.
No es una noche más. Estás escuchando, escuchando. No es una noche más.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien, todos los sábados antes del amanecer de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo despejado en la capital federal, temperatura 21 grados, 8 décimas, humedad 82%. El canciller Jorge Tayana dijo que es muy positivo y que me llena de satisfacción el apoyo de Evo Morales a Néstor Kirchner para la UNASUR. Tayana agregó que el secretario general debería elegirse en la próxima reunión, que será el 4 de mayo en Buenos Aires. Evo Morales manifestó su apoyo ante funcionarios de ambos gobiernos y empresarios que suscribieron acuerdos vinculados al desarrollo energético en Bolivia. La economía creció en enero 4,9% en comparación a igual mes de 2009, según informó el INDEC. La actividad industrial inició el año con un aumento del 5,4% impulsado por el sector automotriz, que tuvo un crecimiento del 66,7% también en términos interanuales. En tanto, la construcción subió el 5,2% durante enero en relación a igual mes de 2009, con un importante avance en la cantidad de permisos para construir. Argentina demostró la supremacía en tiro deportivo sobre el resto de las delegaciones que compiten en los Odesur que se juegan en Medellín. La delegación nacional consiguió 6 medallas de oro, 7 de plata y 10 de bronce. El cielo está despejado en la capital federal, temperatura 21 grados, 8 décimas, humedad 82%. Es la hora 1, 2 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene noche.
Escuchamos
todas las tonadas.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu lugar.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. Y cuando han pasado 6 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, qué desgraciada soy. Nuestra habitual sección dedicada al ama de casa, a las tareas del hogar, a las madres argentinas, a la mujer en general, ¿eh? Tenemos aquí muchísimas monografías, por ejemplo, la elección de la aspiradora.
Ah, un tema tabú.
Sí, sí. Un tema sabú, verdaderamente.
Uh-huh. Sí, sí.
Supere la fobia a volar.
Pero, ¿qué tiene el ama de casa con la fobia a volar?
No sé. trucos para una sonrisa perfecta y rituales del 31 de diciembre, ahora que ya tenemos encima prácticamente.
Sí, bueno, más o menos, pero...
El fin de año. También está el pantalón para usted.
Grande. ¿Para mí?
Sí, sí, para usted. No, para usted, señora. Ah. Si usted es bajita, si usted tiene mucha cadera, si tiene la cola chata, si tiene panza. Es decir, si es linda, no importa, apague la radio. Bueno, bueno, entonces podemos empezar con cualquiera de ellas.
La aspiradora.
La aspiradora.
Sí, porque es un tema...
Nos llaman infinidad de mujeres que dicen ¡ay! Y cortan.
Porque el tema de la aspiradora para mí es importantísimo en una casa, porque es un electrodoméstico fundamental.
Y si usted no tiene aspiradora, prácticamente está condenada a una vida de segundo orden.
No, discúlpeme, si usted no tiene alfombra, ¿para qué quiere una aspiradora? No,
¿cómo? Para todo que... sirve la aspiradora. Vamos a ver qué dice aquí.
No solo para alfombra.
Para todo, para limpiar todo y ya vamos a...
Inclusive techos.
En el momento de decidir la compra de una aspiradora, querida amiga, hay que tener en cuenta factores de orden práctico antes que los estéticos. Bueno, yo no sé quién puede decidir comprar una aspiradora por razones estéticas.
Sí, a mí me gusta como objeto.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, si usted...
Me paro a ver aspiradoras en las vidrieras cuando las hay.
Por ejemplo, debe tener un cable suficientemente largo como para evitar la tarea de enchufarla en diferentes tomacorrientes. Claro, imagínese, cada 10 centímetros usted tiene que cambiar de enchufe. Además, puede ser que haya sectores de su casa, si el cable es demasiado corto, que usted no puede aspirar.
Claro, nunca lo puede aspirar, no. Eso. Además, le digo, las aspiradoras ultramodernas que tenemos aquí.
Ah, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya le viene con el pedal incorporado para...
¿Qué pedal?
Señor,
la pedal es una bicicleta, no quiero.
No, la pedal tiene un pedal que arranca, para, arranca, para.
No, oh, ¿cómo?
No, 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 pero además le digo, además de ese pedal, el pedal chupacable. ¿Usted lo vio eso?
Opa, no, mira que yo he visto cosas raras, pero un pedal chupacable, que es una leyenda urbana.
¿Se le mete todo el cable?
Sí, sí.
Bueno, adentro de la aspiradora.
Adentro que llueve.
Adentro de la aspiradora. Usted va tirando el cable como
sí,
si fuera
sí.
una soga, lo
¿y
va
dónde
sacando.
Termina? Pero lo que pasa es que usted no sabe cuánto le queda nunca.
Y claro, bueno, ahí está.
Es sorpresivo el final.
Ahí está. Y después usted aprieta ese pedal y el cable será todo
y
para...
Y sale,
el...
sale todo para dónde.
En el medio puede decapitar un perro.
Claro, sí. Hay que estudiar el tema del cambio de bolsa, ¿eh?
Ah, sí, pero ahora hay también sin bolsa, ¿eh?
Sin bolsa, o sea, se le escupe la mugre.
¡Sí, señor!
Ya.
¡Claro que sí!
Mañana, a esta misma hora... la grabación que salió al aire.
Sí. sí, está sin bolsa, entonces le va indicando. Hay un indicador que le dice cuánta basura tiene adentro.
¿A quién? Sí. ¿Usted?
No, señor. Sí. Aspiradora. La
si no tiene bolsa, ¿dónde la guarda la basura?
Adentro, en un habitáculo. En un habitáculo, señor.
Ah, ¿una bolsa?
No.
Llámele como quiera.
No, la misma aspiradora de plástico, suponga.
Sí.
Le junta toda la pelusa ahí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una aspiradora.
Bueno, ¿qué modelo quiere? Porque tenemos 105 aspiradoras.
Qué sé yo. Deme una, la mejor que tenga.
Pero la mejor requiere la firma de un documento de uso responsable.
Lo tenemos.
Ah, no, será la famosa aspiradora...
Aspiratuto.
Australiana.
Sí, un muchacho es de una familia italiana, pero viene a Australia.
Es muy potente, muy potente. Tiene tres velocidades. Fuerte, muy fuerte y fortísimo.
Mm. ¿Y? La puso fortísimo, no me digas.
No, pues este muchacho la puso fortísimo.
No.
Y... por empezar, le aspiró un cuñado.
Bueno, hasta ahí va bien.
Y te aspira, yo lo he contado acá en este programa, te aspira de modo tal que el cuñado fue al pasado. Lo aspiró y fue a parar al día anterior, el cuñado.
Eso es aspirar, ¿eh?
Él se dio cuenta que estaba en el día anterior porque el cuñado le dejaba notas.
Ajá.
Dice, estoy en el día anterior, esto lo leerás mañana.
Y el cuñado...
Rescátame.
Ahora, el cuñado, estando en el día anterior, ¿no podía evitar que ocurra lo que iba a pasar después?
No.
Qué lástima.
No. Esa es la fatalidad de la aspiradora, ¿no?
Pero este muchacho estuvo bien, porque metió una mano, se hizo sostener, se agarró bien de una manija, metió la mano por la aspiradora y le hacía seña al cuñado, que estaba en el día... O sea, la mano de él estaba en el día anterior y él estaba en el día de hoy. Entonces se le agarró el cuñado, sí. Y él tiró, lo sacó casi todo.
Oh. Casi.
Casi, la mitad sacó.
Ah, la mitad, gracias.
Este muchacho, este cuñado vive mitad hoy, mitad ya.
Bueno, ese es un caso, por eso le digo que hay que hacer un uso responsable de la aspiradora. Para no se le da a cualquiera, ¿comprende?
¿Qué mitad? ¿Qué mitad quedó ayer?
Esta.
Claro, qué desgracia.
Claro. Sí. Escúcheme una cosa.
Sí.
Esto le quiero preguntar. ¿Qué otros usos tiene la aspiradora? Porque yo, como dijo el señor, alfombra no tengo.
Bueno, tiene muchos accesorios. Uno de los principales es la rinconera.
¿Qué es?
La rinconera es esta.
La rinconera es lindo. ¿Cuál? Nombre para un restaurante, ¿no?
Sí, claro que sí.
Restaurante La Rinconera.
Usted ve, a la manguera le pone este accesorio.
¿Qué manguera?
A la manguera de la aspiradora, señor.
No hay una aspiradora con manguera.
¿Y cómo que sí, no? No hay aspiradora que no la tenga.
¿Ah, sí?
Y sí, usted no vio una aspiradora.
Bueno, pero eso no es una manguera, señora, eso es un tubo aspirador.
Bueno, pero un tubo.
Eso que usted me está mostrando.
Pero hace la vez de manguera si le pasa agua.
¿Un tubo flexible cómo se llama? ¿Manguera?
No, si tubo flexible. Quiere, no,
tubo flexible.
Bueno, este tubo flexible tiene una rinconera que es esta cosa así chiquita en punta.
Ah, para limpiar los rincones.
Que le aspira al rincón, señor.
Bueno, no tiene ninguna gracia. Para aspirar migas de la cobija.
Sí, bueno, esa es la aspiradora, es una aspiradora especial, a pila, más pequeña.
Más chiquita, ¿no? Que hace chu-chu-chu-chu. Y por ahí tenés que tener cuidado porque te agarra los pies, qué sé yo, y te aspira también.
Pero es muy pequeño.
Y uno le hace como cosquillita, después le agarra el vicio del aspirador.
No, usted que es de pasarse la aspiradora y hacer es jugar con la aspiradora.
No, más por ahí uno está comiendo en la cama, le quedan migas en el pecho, entonces se pasa la aspiradora.
Sí, señor, y puede ser la vez de depilación también.
Claro,
si
usted
desea.
Sí, sí.
Pero eso son.
Y los pelitos.
Y después todo eso le va a quedar dentro de la aspiradora.
Ay, ¿dónde quiere que le quede? Todo lo que usted aspira le queda dentro de la aspiradora, salvo esa que no tiene bolsa, que dije usted que la desparrama como basura y loco.
No, no la desparrama, señor. Usted después lo vacía como un balde.
Ah, señor, no me gusta. No me gusta este hombre, como nos atiende.
No, claro. Si no compró nada, todavía
tengo como superado. No compré nada porque no me gusta como usted me atiende.
Claro, usted está como superado, nos trata como si nosotros no supiéramos o fuéramos no sé qué.
¿Usted
claro.
quiere una aspiradora? Va con... Perdón,
no, pero
¿usted
no
quiere?
Porque la mujer del señor.
Ah, usted es una señora.
Sí, no, ¿qué me está diciendo?
Mi esposa.
No, discúlpeme.
Lávese la boca antes de hablar de mi esposa.
Rubén, me está faltando el respeto.
No, la señora es la señora es la que la va a usar.
Sí. No importa quién la va a usar, señor. ¿A qué se refiere?
A la aspiradora.
Sí, yo la voy a usar, señor.
Bueno, entonces yo creo que, discúlpeme, no me quiero meter en su intimidad, pero tendría que elegirla a la señora. ¿Por qué no pasa al salón?
No, usted lo eligió.
¿Qué
usted?
Salón.
Esto es el salón.
Acá veo todas las aspiradoras.
No, no, pero al salón de las aspiradoras.
¿Y esto qué?
Esta es el.
No, señor, de ningún modo voy a permitir que mi esposa pase a un salón X con usted.
Pero puede hacer el curso de la aspiradora.
No, no, si hay que hacer un curso no tenemos tiempo, señor. Somos gente muy ocupada. Tanto yo como ella trabajamos.
Sí.
Somos correctores.
¿Correctores?
Correctores, sí, en una editorial.
Correcto.
Ah, y usted corrige las faltas de ortografía y de...
Efectivamente.
Ajá, bien.
Escúcheme, hay alguna que... Porque yo tengo muchas telas de araña.
Ah, sí,
necesito aspirar.
Mire, ahí se le ve una.
Necesito aspirar hasta el techo, me imagino. ¿Se imagina? Como
arriba, como una caña de bajarigo, ¿no tiene?
Y bueno, se venden aparte los extensores.
¿Cómo se vende aparte?
¿Cómo se vende aparte? ¿Por qué no me vende la aspiradora, el cable, el enchufe?
No, señor, le vendo.
La basura, todo me lo vende aparte.
Se vende tubo por tubo, usted lo va extendiendo según lo que necesite. Lo vendemos de a un metro. ¿Cuánto precisa?
Son 20 metros.
Sí.
Bueno.
Vivimos en un cine. Que ahora no funciona más, ¿no es cierto?
No, lamentablemente no.
No, la verdad.
Lo que pasa es que ya 20 tubos se le va a ir doblando. Tío, no mantiene la rigidez el tubo.
Bueno, entonces, ¿qué hago? Los cines están llenos de telas de araña, entonces.
Y, sí, pero los cines, no sé si se aspiran los techos de los cines.
¿Cómo no? Sí, no sé si los techos de los cines. Pero esta es mi casa, no estoy al oscuro y dando películas.
Claro.
Estamos, bueno, es un poco incómoda porque primero por el piso.
Sí.
En desnivel. Segundo por todos los asientos. Viene la gente y se sienta toda mirando para adelante.
Ah, ¿no le sacó la butaca?
No, la
¿cómo
butaca
le voy a sacar la butaca, señor?
Lo más lindo.
Y se lo va a abrir.
Lo más lindo
que tiene. Comemos uno atrás y otro adelante.
Digo, si lo va a habitar, habitar un cine, toda su casa es el cine o tiene otros ambientes
aledaños. El cine y la boletería.
No, y el Super Pullman es el dormitorio, me
acuerdo. Claro, Super Pullman arriba, que ahí duermen los chicos.
Pero, ¿y duermen sobre las butacas? Yo no me quiero meter en su vida privada,
sí.
Pero...
Sí, sí, señor, sobre las butacas. Le sacamos del...
Los apoyabrazos.
Los apoyabrazos y se estiran así. A veces se van para adentro.
Claro,
sí. Después tuve que tapar los agujeritos que hay en la pared del fondo. Estaba lleno de unos agujeritos cuadrados, no sé por qué.
Pero para proyectar la película.
Ah, pues ahora ya no es claro. Más cine. Lo que sí, todos los cines tienen o tenían como una especie de claraboya arriba.
Que se abría la noche.
Sí, se abría la noche en verano para que entrara un poco de fresca, ¿no? Nosotros abrimos, pero un día abrimos y se nos cayeron 5 empleados del teléfono.
¿Y qué estaban haciendo ahí arriba?
Arriba del teléfono, arriba de los techos, como siempre.
Ah, mire usted. ¿Y qué pasó? ¿Lo devolvió?
No sé si iba a pasar. Se cayeron de...
A mí siempre me pasó eso. Yo cuando vivíamos en otra casa, ¿te acordás, vida?
¿En el teatro?
¿En dónde vivía?
En un teatro.
En un teatro.
Ah, no, es
vivíamos
igual.
En un departamento. Y yo me estaba bañando, disculpa.
Ah, vos decís departamento antes.
Claro. Y uno pisó la claraboya y se me cayó adentro.
Sí, sí.
Adentro de la bañadera.
Mientras usted se bañaba.
Yo me bañaba.
¿Y qué momento?
Y yo abro la puerta y lo veo.
Sí.
Hasta ahora creo la versión de él, claro. Aunque siempre sospeché.
Digo, sí, no, es de teléfono.
Sí, imagínate.
Ella no me, 3 días no me creyó.
Sí, pero sí, señor, es raro que usted esté variándose con un señor, el señor con traje de operario.
Con traje de operario, sí, a teléfono del Estado, pero ella creía que era para disimular.
Y es raro.
Sí, sinceramente yo no. Aún hoy tengo mis dudas sobre ese tema.
Sí,
bueno. Y no tenemos que hablarlo esto aquí.
No, bueno, pero si yo entro bueno. Y te veo diciendo hola, hola, con un teléfono en la mano.
Acordate el día que te encontré en la cama con el sifonero.
Ah, pero sí. ¿Qué pasa? ¿Tenía otra claraboya en el cuarto también?
No, había entrado el sifonero a dejar los sifones.
Ajá.
Y yo le dije que lo dejé en el dormitorio.
Claro.
Pero a la noche nos agarra mucha sed, claro. ¿Me comprendes?
Sí, señora, pero bueno, no, está bien. A mí me parece...
No me importa lo que usted le
diga. No, pone, bueno.
Señor. Usted no es rolón para andar metiéndose en la vida de todo el mundo.
Él no tiene dudas con respecto a eso, ¿por qué las tiene usted?
Está bien, si usted quiere creer eso, crea eso, como yo creo en las aspiradoras y la señora en los
sifones. Bueno, no voy a comprar nada. Ya está.
Sí,
ya me emperré.
Este lugar
¿Qué otros artefactos domésticos tiene?
Tenemos todo, lo que usted quiera, línea blanca, tengo todo.
¿Qué quiere decir línea blanca?
¿Usted qué está sugiriendo, señor?
Señor, línea blanca me refiero a lavarropas.
Ah, yo he visto la ropa verde de todos colores.
Sí, grises, plateados.
Sí, pero le decimos línea blanca.
Ah, usted dígale lo que quiera.
¿Quiere un lavarropa? ¿Le necesita?
La verdad es que no.
¿Pero quiere?
No.
¿Heladeras?
¿Heladeras tiene?
Heladeras, por supuesto. Con televisor, inclusive, ahora.
¿Con televisor de heladera?
Sí, viene en la puerta con un televisor.
¿En serio?
Sí, trae de todo. Menos cosas adentro para comer, trae de todo.
¿Qué le muestra el televisor?
¿Televisor? Usted pone el canal que quiere.
Yo pensé que le gustaba lo que tiene adentro.
No, lo que tiene adentro abre la puerta. Lo que sí es interesante es que el televisor usted le conecta una cámara de seguridad que tiene en la puerta de calle.
Ajá.
Y usted ve lo que está pasando.
Adentro de la heladera.
No, lo que está pasando...
Ojo, adentro de la heladera a veces...
Y se puede quedar
se cocinan cosas muy terribles.
¿Qué se cocina dentro de una heladera, señor?
¿Pero qué tiene que ver la heladera con que yo miro de la puerta de calle y veo lo que hay adentro?
Porque usted tiene un televisor ahí.
¿A dónde?
En la puerta de la heladera.
¿Y qué veo?
Y ve los canales de televisión o... Lo que está pasando en la puerta de su casa, si usted instala la cámara de seguridad.
¿Qué importa la puerta de mi casa?
Bueno, por una cuestión de seguridad no
para eso, ¿no es mejor una ventana, ponele?
Sí, pero en el cine se nos complicó, ¿te acordás?
Sí, no hay una ventana en el cine.
No. Y no, los cines...
No,
si
el aire es muy viciado.
Se pone una ventana... ¿Y no probó en poner ventiladores de techo ahí en el...?
Sí, pero a 20 metros de altura...
No llega el aire.
No llega el aire. Tenés que poner un helicóptero al revés para que...
Pero si no, con un extensor... Nosotros le colgamos un caño.
No hace más que extender.
El mismo caño.
¿Tiene mirillas de esas de 360 grados?
Ah, para mirar, ¿qué quiere mirar? ¿Hacia dónde?
Para afuera, señor. ¿Cuántas veces lo tengo?
Va a mirar por la heladera, no puedo mirar por la puerta.
Hay unas mirillas de 360 grados.
¿Las de los submarinos quiere usted?
360 grados. Usted mira y se ve usted mismo mirando.
No, usted la tiene que girar, no ve los 360
grados. Si la gira, se va para el lado de afuera.
Claro, no, va recorriendo con el cañito.
Como un periscopio.
Exactamente. Con un periscopio, sí.
Ah, sí, sí.
Usted con eso va mirando.
Y me tengo que dar vuelta la gorra, ¿no? Para.
Se lo puedo instalar, la verdad es que nadie lo había instalado en.
Y bueno, entonces, ¿qué se cree? ¿Que estoy loco? ¿Que voy a instalar una cosa que no tiene sentido?
No, pero no está mal la idea, ¿eh? Me gusta.
Sí, pero la mirilla, si usted tiene el techo alto, le va a quedar alta, va a ver arriba la terraza.
¿Manga para decorar?
¿Manga para decorar?
Churrera, la churrera, la famosa churrera Yamaha. Que es eléctrica toda.
¿Tiene?
Usted no tiene que andar empujando.
Esta es la casa, de como verá, de los mil artículos.
Sí, sí, ya.
Así que, sí, tengo manga para decorar torta. Y tiene también...
Churrera, la famosa churrera Yamaha.
¿De cuántos canales lo quiere usted?
64 canales.
Sí, pero
churro. Sí. Churro en forma de estrella, liso, grueso, finito.
Relleno, sin rellenar.
Relleno, sin rellenar.
Maestría, sin
una estría. Churrera es el mejor regalo para una madre.
Pero, ¿sabes que después no la usa,
Y no es problema.
Bueno, esos son los buenos regalos.
Le queda así, a un rincón de la cocina, y no se usa.
Y yo no he visto más churrera. ¿Por qué?
Y porque no pasa por los rincones de las cocinas, quizás.
¿Eh? Ah, es posible, sí, sí.
Claro.
Mire, la churrera y la, sí, para... ¿cómo se llama la que hace los fideos, la linda?
¿Mi madre?
No. Ah. Pasta linda.
La pasta linda se llama mi madre, sí, sí.
La pasta linda que...
el padre le puso así, mi abuelo estaba loco. El día que nació mi madre estaba borracho, mi abuelo.
Sí.
Y le puso pasta linda.
Sí, no se usa esa máquina. No me refiero a su abuela, sino a la máquina que hace fideos. Sí. También es de las cosas que quedan arrumbadas.
Sí.
Tecnologías, señor, que fracasaron.
¿Juguera?
La juguera...
Juguera es mi tía.
La tía juguera, sí, claro,
sí, la tía juguera,
la hermana de la pastalina.
Sí.
Bueno,
mi abuelo estaba drogado el día que ella...
Bueno, sí, tiene la juguera.
La que se le mete la cáscara a todo.
Ah, oh. Sí, la Tudo Sumo.
Sí,
la pero... que, sí, esa es mi tercera, otra tía.
Porque
que la tuvo en el Japón, mi abuelo. En un viaje a Japón nació y le ponemos Tudo Sumo. Él no sabía lo que quería decir, pero le sonó japonés.
No, Tudo Sumo es del Brasil, viene de esa juguera.
Ah, pero
brasileña.
Mi abuelo no le daba lo mismo el Brasil que el Japón.
Usted pone, ¿qué quiere poner?
Sandía.
Le hace jugo.
Pero el agujero, porque yo tuve una y él la rompió. Cuando puso un melón entero.
Sí, sí.
No, pero entero no lo puede poner.
Ay, bueno, entonces que tengo que hacer todo yo.
¿Pero qué todo yo, señor? Un melón entero no puede ponerlo. Corta en cuatro, sí.
No, pero si ya hay que cortarlo, ya el trabajo lo está haciendo.
Cuatro, para eso lo exprimo también, me ahorro un
dinero. ¿Cómo va a exprimir un melón?
Qué sé yo.
Y si la juguera puede, ¿por qué no puede uno?
Claro.
No, la juguera le saca jugo hasta de hojas.
Yo la naranja, a mí me gusta comerla, que le hago un agujero.
Sí.
Le hago un agujero en el Polo Norte.
Sí, bueno, el sur es lo mismo.
Después, primero la
No es lo mismo. El antes sur es lo mismo, le dice.
No
es lo mismo.
Antes de hacer el agujero, la naranja yo la ablando, la voy pateando, la amaso, la tiro de un lado para otro,
sí.
Para que se vaya ablandando bien. Después le hago el agujero y con el cuchillo pincho los gajos.
Ah, muy bien, qué astuto.
Eso me hace agua la boca, ¿no?
Sí.
Y después...
Pero igual desperdicia un poco o la va... disculpe el gesto, pero la va oprimiendo desde el...
Claro, desde abajo, desde el Polo Sur.
Desde el sur.
Este...
Y empujando hacia el norte.
Empujando hacia el norte. Sí. Y después, cuando ya veo que chupo y no sale nada, la abro directamente y me como todo el ollejo que lo voy mordiendo y separando de la cáscara.
Uh-huh.
No se pierde nada. Porque la cáscara la guardo para el mate.
Claro.
Le meto
la seca al sol y todo eso.
La pongo al sol, 6-7 días arriba de las chapas.
¿No es mucho?
No. Sí, es mucho.
No, queda bien porque queda crocantita.
¿Pero a usted le gusta ponerle al mate
todo, cualquier basura? Como el mate, menos hierba, todo.
Porque el mate, discúlpeme, hierba y agua, y
no,
se terminó, señor.
¿Qué?
Nosotros le ponemos jugo de limón, cítrico, cáscara de naranja, sí. Café... Leche.
Sí, el mate de leche.
El famoso mate de leche, sí.
Y pero ese se ceba todo con leche.
Sí, sí, sí.
No le ponga agua.
No.
Lo vamos mezclando. Una vez le pusimos molleja para ver cómo quedaba.
No funcionó.
En algún caso también, incluso, tenemos poco tiempo. Un día que se perdió la bombilla, primero nos tomamos el agua Sí. Y después nos comemos la yerba.
A cucharada.
Pero,
a
cucharada. No es lo mismo, señor.
No es lo mismo, pero bueno, ¿qué va a ser? ¿No es cierto? Porque somos... ¡Ay, los locos del mate! ¿No es cierto?
Sí, no podemos vivir sin...
¡Ay, sí!
¿Usted tiene el equipo completo
del mate? Completo del mate. Tengo la yerbera, que de un lado tiene azúcar, del otro yerba. Así. Y del medio, la maneja para agarrarla. Y dice Y H.
¿Cómo H? ¿De qué es la H?
Azúcar.
Pero el azúcar no va con H.
Ah, la hice mal entonces, pues me la hizo mi hijo, trabajo manual, en ingeniería está.
Sí, le dijimos, nosotros vio que somos correctores, le dijimos, claro. La verdad que...
Pues claro, es raro.
Casa de Herrero, claro. Pero, y Herrero lo puso sin H.
Herrero sin H.
¿Y de qué la tiene? ¿La tiene de cuero?
¿De qué habla?
Señor,
de la cervera.
¿De la aspiradora?
No, señor, de la...
No,
de la...
señor, de madera, ¿cómo de cuero?
Y sí, porque es el...
Tenemos todo, todo, Palma. ¿Nombre algún avío del mate?
Termo.
Sí. No tenés.
¿Cómo no va a tener termo? Si...
¿Un termo que tiene?
Justo
que
usted pregunta eso.
Justo preguntó el termo, que se nos rompió el termo. El termo se cae y se rompe.
Sí, salvo si usted compra el termo irrompible.
Ah, no, sí, que le llaman pava.
No, señor. El termo irrompible es de triple capa de acero.
Oh.
No hay manera que de romper eso.
Un tanque.
Hay gente que ha intentado.
¿Para qué?
Y dio para refutar.
Bueno, déjenos en paz, señor.
Pero escúcheme, ¿qué déjenos en paz? Usted está
lo
dentro de mi local.
Lo que tenemos es una bombilla que se tapa mucho.
Terrible esa bomba.
Ah, sí. Prácticamente nosotros hemos llegado a creer que era maciza.
Pero, ¿usted le hace el mantenimiento?
¿Mantenimiento? Chuparla.
No, señor, tiene que tener el cepillito de...
¿Eh? Ah.
El cepillito de bombilla.
Eso no lo sabía, ¿eh?
Ah, no, qué interesante, un cepillito para bombilla.
Sí, que es un pequeño alambre con unas cerdas.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien. Unas cerdas en la punta.
Ajá.
Y entonces usted pone saca, pone saca, pone saca. Y le va sacando lo que esté...
Ah, todo lo que...
Los residuos.
Adentro, sí. Vio, sarro...
Sí, mismo los restos de hierba, de...
El bizcocho de grasa.
Claro, sí. Una amiguita de uno, ¿no?
Pero usted que sopla, además de comer
bizcocho. A veces
bizcocho.
Uno se equivoca, vio, como es tanto...
¿Y qué era, señor? Usted va repartiendo el mate, hay podredumbre, no sabe ni de quién.
¿Y usted tiene alguna preferencia de bombilla? ¿Le gusta la bombilla recta o la bombilla curva?
Con resorte.
¿Cómo con resorte?
Sí, ¿cómo? Ah, usted vende, señor. ¿No sabe lo que es la bombilla con resorte?
El resorte de la parte de abajo, dice.
No,
usted para limpiar.
Arriba,
ah, no.
Está... Mate.
Sí, está bien, señor. Sí,
a
sí.
A mí lo que me gusta es larga la bombilla.
Pero larga, bueno, sí. ¿Cuán larga puede ser una bombilla?
Bueno, como para que llegue desde el piso. Porque... ¿Qué sé yo?
Uno no tiene ganas de estar sosteniendo el mate.
Claro,
se lo apoya en el suelo.
En el piso y directamente con las manos en el bolsillo.
Pero
lo que no hay que hacer, yo le dije a mi hijo, es tomar mate corriendo.
Y no, claro. ¿Cómo? ¿En qué circunstancia toma mate corriendo?
¿Qué sé yo? Uno está apurado, sale corriendo, toma mate. Y te caes, le va a pasar como un muchacho amigo, que se cayó.
Sí.
Estaba justo chupando el mate, se cayó y le salió la bombilla, discúlpeme la expresión,
sí,
por arriba del cráneo.
Sí, pero se incrustó mal.
Incrustó desde la parte superior del paladar hasta... Hola, Tom. Hasta la parte de arriba del cráneo le salía la bombilla.
Como un pararrayo le quedó ahí.
Como un mate.
Bueno. Sí, y lo operaron, se lo extirparon eso.
Sí, lo operaron. No, lo iban a operar, pero al final él le gustó y se la dejó para ventilar.
Pero no le hacía sonido el chiflete de...
Sí,
no.
Sí, cuando... Por ejemplo, él fuma.
Ajá.
Y sacaba el humo por arriba de...
Pero es que es una gracia.
No, sí, una gracia. El mundo está lleno de esas gracias.
A veces se mete en la boca un saquito de mate cocido y sale por la... ahí.
Pero pues, quedó loco, ¿eh? Sí, después me acuerdo que se quería suicidar todos los días. Salía al balcón.
Pobre chico.
A la cornisa.
Sí.
Y amenazaba, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro.
¿Y se tiró?
No. Como no sabemos.
No,
un
aparte...
día no lo vimos más.
Sí.
Dijimos, bueno, o se fue o se tiró. No,
aparte hubo un día terrible cuando el bombero que se llegó dijo, no se mate, pensó que lo estaban cargando.
Claro, bueno, ya estaba como, porque,
claro,
como perseguido.
Sí, sí. Incluso se tiraba de como el décimo piso y explicaba a los de abajo por qué se tiraba, pero no lo escuchaba.
No.
¿Qué? Gritaban los bomberos, bueno, que yo, ¿qué? Gritaba, bueno, un muchacho muy loco, muy loco. Y
bueno, mire,
venían los bomberos con esa red redonda que tienen.
Sí, sí, para sacar.
Para que se arroje. Tírese, tírese, le decía. No se tire, no se tire, gritaba el público. Había una cosa.
¿Cómo público? Se había juntado gente. No, ya.
Siempre que hay un suicidio.
Todos los vecinos estaban siempre, no tenían nada que hacer, venían. Sí, dice, vamos a ver al loco cómo se suicida.
Era un espectáculo diario.
Sí, sí, sí. Todos los días salía, 8 de la mañana salía a suicidar.
Pero que era un cucú.
Después, a la noche volvía para adentro. Dice, bueno, por hoy no me voy a tirar. Y se metía otra vez. Al otro día iba, se voy a terminar con esta vida de porquería, gritaba, qué sé yo.
Bueno, discúlpeme, muy interesante todo lo que me dice, pero yo tengo...
me está dando la razón como a los locos.
Sí, tengo que cerrar.
Tengo que cerrar.
No, no, pero espere, yo tengo que cerrar y...
Bueno, cierro.
Usted no compró nada.
Lo esperamos a mañana,
tampoco. No, ¿cómo vaya? Ustedes tienen que dejar este local, no se puede quedar aquí adentro.
No, nos gustó. La verdad que...
Nos
queremos mudar del cine y este local nos parece apropiado.
Una casa de aspiradoras es lo que siempre soñamos.
Discúlpeme, pero se va a tener que retirar.
Discúlpame, pero no me voy a retirar, ¿viste?
¿Pero qué? ¿Qué sos, compadrito?
Sí, él es compadrito. Yo soy...
Primero...
Estelvina.
Sí. No me toqué la corbata.
Pero...
Con las pilchas no.
¿Pero qué con la pilcha no, flaco? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no me toqué así. ¿Qué me hablas? ¿Qué me hablas? A 10 centímetros por lo menos tenés que estar de acá, ¿eh?
Escuchame
¿Vos qué te crees que nací ayer?
Te espero después de la pausa, a ver si sos tan guapo.
Bueno, a ver si sos guapo vos.
Pausa.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante 2 horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Este es el aguante
nacional.
Aguante nacional.
Este es el aguante.
Aguante nacional.
La radio pública.
Decímelo a mí.
Pública.
Aguante nacional. Aguante.
Aguante nacional.
Aguante nacional.
La radio de la patria.
Para 40 millones de argentinos.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Búscanos.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
No es una noche más.
Estás escuchando.
No es una noche más.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast.
De esa forma, la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo. Arnaldo Gassé.
Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, las Tres Marías, Manuel Moreira, el repatriado Martínez Caco Dolina, y el licenciado pensacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Y aquí Vani Avellaneda, que, confesémoslo, no es otra que mi hermana, le dice si usted será tan amable de recordar aquello de yo no me di cuenta de que te quería hasta el mismo día en que te perdí.
Qué raro que empiece usted con esto, pero bueno, sí, está bien. Es...
Te lo juro yo.
Te lo juro yo. Mira, dale, voy a cantar esto y no creo que nada más.
Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. llévame por casa de hiel y amargura, ponme ligadura aquí hasta pégame, échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la maravilla, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mis acá, y si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que y si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro.
Muy lindo, maestro, muchas gracias. Maestro Alfredo de Rosario le pide Pero yo sé.
Pero yo sé es un tango que lo haremos teatral a la luz de mi ronquero. Y después cantarán los muchachos.
Azucena Maizán.
Llegando la noche, recién te levantas y salís ufano a buscar un pegué. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia vaqué. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regio programa tenés a montones, con clase y dinero, de todo tendrás. Pero yo sé que de ti vivís penando un querer, que querés hallar olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la parra de casa, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Bueno, pese a su negativa, no puedo dejar de manifestarle que le pedían aquello de linda estaba la tarde que la vi.
Sí,
de...
pero vamos a los
que bueno, no quiere hacer temblar, vamos.
Bueno, a ver, le piden Suffer Girl, por ejemplo, Pía de Morón.
Bueno, vamos.
Bueno, a ver, hablando de girls, piden girl también por
girl,
aquí.
Girl, Vito, Sana de Liniers.
Girl.
Todos vienen de chicha, le decía de acá.
Si nos sale.
Para Ana de Liniers.
Este requiere de la aspiradora babosa.
Ah, la babosa.
Ya está cargada.
Is there anybody going to listen to my story? All about a girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Said you don't regret it single day.
Canta y toca el instrumento al mismo tiempo, como hacía Louis Armstrong.
Sí, y con una sola mano.
Y con una sola mano.
Con una sola boca, que es más difícil.
Esta.
Sí.
Muy bien. Bien. Bueno, por acá tiene varios pedidos el joven Moreira, que está cumpliendo muchos años ya.
Sí, sí.
Feliz cumpleaños. Para interpretar algo de bossa nueva.
Eso fue penal.
Sí. Claro.
Hago un poquitito de algo, si quiere.
Es lo que te quiero.
Se você disser que eu desafino, saiba que estou em mim, prova que imensa dor. Só privilegiados têm movido igual ao seu. Eu puso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha roleplex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Mas não poderá falar assim, meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você faz uma música, acho que isso é o principal. Aqui no peito do desafinado, no fundo do peito bate calado. No peito do desafinado também bate um coração. Também bate um coração. Também bate um coração.
Muy bien. Maestro, aquí Andy se pregunta, ¿quién le diría que toda la gloria de aquella gentil ilusión era la efímera coda, si usted quiere hacerlo, ¿no?
El viejo vals.
Cuéguese, yo no estoy seguro de poder ser solvente.
Mi amor te confesé. Si me quemas, llamaba tu interés aquel bar. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien que ya jamás era mi corazón. Como un loco volar de palera con giros y vueltas en torno al fatal, que no denle un vino llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, vivo impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al bar se ponía mi loca ilusión? Dosis tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar de...
Bravo, maestro.
Bueno, Quique San Justo le pide Fat Bottomed Girls.
Más girls.
Más girls. Again. Okay.
Por suerte.
Bueno. Un, dos, tres.
Are you gonna take me home tonight? Oh, stand beside the red firelight. Oh, you gonna let it on in the Fat Bottom Girls. You make the rock and roll go round. I was just a skinny lad, never knew no good from bad, but I knew life before I left my nursery. Back along with Big Fat Fanny, she was such a naughty nanny. Hippie woman, you made a bad boy out of me.
Muy bien. José de Caballito pide el solero colorado. Maestro, tenemos 3 minutos. Creo que...
3 minutos es poco y es mucho, si bien
se
diga.
Sí, sí. Qué sabio que es usted.
O sea, ay, eso no es nada.
Eso, 3 minutos no es nada.
¿Qué podemos hacer, amigos?
A mí me gustaría hacer el solero. Digo yo, ¿no?
¿Sí?
Sí.
El bolero, dice usted.
Sí, 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 debatiendo, bueno, va a ser poco.
¿Hay lugar solo para el solero o puede ser?
Puede ser el solero y otra prenda más chiquita.
No. Vamos a hacer el solero, a ver qué pasa.
Oh, el solero otra vez.
En re.
¿En re? Bueno.
Ufa.
El salero colorado.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. Pero colorado no te pongas, porque en la calle se escandaliza. Una vuelta dará por la plaza, para dar la vuelta al pelo a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solo, solo.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Solo, solo.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solo, solo.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Maestro,
sí, nomás, sí, señor.
Antes que venga, bueno, no. Quédense en Nacional, que viene Tom Lupo.
¡Vamos, Lidia! ¡Vamos esas palmas, hombre! ¡Abre esos niños públicos
familia,
de la radio pública!
Sí, señores, somos músicos de honores.
¡Y creo!
Todavía escucho la melodía.
Pues depende.
El instrumento. Que tú tengas ese día. Toco las trompetas. Si toco el clarinete. Si toco el violín.
Como dijo Martín.
Si toco el trombón.
¡Venga, hombre! ¡Viva los niños públicos! ¡La radio pública, hombre!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca. Hombre, la letra que no...
Pero, hombre, pero si tú que yo no la tengo.
Toque lo que toca la abuela.
Pues que tiene que estar anotada, la vieja, maldita vieja. Que
siempre toca la corneta. Y mi abuelo, con un dedo.
Eso es lo que debes cantar, hombre. Claro.
Si toco la trompeta,
burro, burro, burreta.
Si toco el clarinete,
burro, burro, burrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
bom, bom, bom.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Argentino.
Miguel Grinberg está en Nacional. Ya llega Rock que me hiciste bien.
Por Nacional. Argentina se informa.
La radio pública tiene...
Tiene...
Compañerismo.
Buscas invitados. Tenés una radio. Sábado, 13 horas.
Les presento a Santiago Doria, que es actor y titiritero.
Una mesa, todos los temas, gente que cuenta.
Vi la película esta semana.
Lo personifica Rafael Stregelburg.
Carlos Ulanovsky tiene reunión cumbre. 15 horas.
El gol de Burruchaga, la palabra de Diego.
Alejandro Apo y un programa hecho entre firuletes y gambetas.
Las palabras de la mujer habían barrido como un viento helado el alma del chico.
Con afecto. Domingo, 10 horas.
No solo con él, a solas, en La Habana ahora, para vos.
Un personaje, una entrevista, muchas emociones.
Propósito de lo que te respeta como intelectual.
Decime quién sos vos, con Eduardo Aliberti. Multiplicidad de voces. La radio pública.
¿Sabes qué?
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Democracia.
¿Sabes qué?
La decisión se basa en irregularidades en la votación de la ley, pero no se expresa en la cuestión de fondo, la inconstitucionalidad de la misma.
¿Sabes qué?
Los jueces que integran la Cámara son Otilio Romano, Alfredo López Cuitinio y Julio Petra.
¿Sabes qué?
Con este fallo se repone la ley de medios de la dictadura.
¿Sabes qué?
Durante el menemismo, el ahora juez López Cuitinio estuvo a cargo del Registro Nacional de las Personas. Ahí firmó uno de los documentos que otorgó la ciudadanía argentina al traficante de armas Montser Alcázar.
¿Sabes qué?
Su jefe era el entonces ministro del Interior José Luis Manzano. Hoy socio de Daniel Vila en el Grupo 1, el segundo multimedios más grande del país.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Bicentenario, 200 años construyendo identidad, esto que somos. Muestra Clara Anaí Mariani, 33 años buscándola. Hasta el 12 de abril, todos los días de 8 a 20 en Canal 7, Figueroa Alcorta 2977. Entrada libre y gratuita. Organizan Asociación Anaí y el Instituto Espacio para la Memoria de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de La Plata. Invitan la televisión y la radio pública. Hoy, sábado 27 de marzo, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Los ingleses y Portugal. El rey Juan II de Portugal, su esposa, su hija y toda la corte se vieron obligados a mudarse a Brasil. Esto se debió a que Napoleón Bonaparte decidió invadir su país. Eso sí, previó paso por España con las mismas intenciones. Los portugueses tenían un aliado en su guerra con Francia, Inglaterra. En realidad, estas dos potencias militares eran a la vez las dos más grandes productoras de manufacturas de la Revolución Industrial Europea. Con la llegada de tan notables visitantes al vecino país, los problemas territoriales crecieron y la presencia inglesa fue cada vez más fuerte sobre el virreinato del Río de la Plata.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 59 días del Bicentenario. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
Radio Nacional Argentina presenta
Rock que me hiciste bien.
El programa 200, lo cual no es ni para la solemnidad ni para el bombo,